Sí, para toda la audiencia, ¿cómo están?
Bien, 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 acá deseando que tengas buenas noticias. ¿Qué quiere que te diga?
Tengo las noticias que uno puede ver en cualquier pronóstico, ¿no?
Sí.
De estas altas temperaturas, bueno, que vienen azotando, digamos, ya hace rato. Aparentemente el martes empezarían algunas precipitaciones, pero recién para el viernes, sábado, se espera que baje un poco la temperatura, ¿no?
Lluvias que estaban dándose a conocer, pero que se fueron achicando en posibilidades y en cantidad de días, ¿no?
Varía, exactamente.
Varía sí, mucho, sí, sí. Es muy raro todo lo que está pasando.
Y la verdad que hoy estábamos viendo los datos de Acanita de temperaturas y veíamos que sobre todo las medias, ¿no? Es decir, las máximas rozando los 40 grados durante más de 10 días, 15 días. Y ahora las medias promedio en 30 grados cuando es un mes marzo, que las medias están en 20 grados en general. Es decir, uno puede tener un impacto de días de calor, pero lo que llama la atención es la cantidad de días, ¿no? Cómo se prolonga y también cómo no hay mínimas que por ahí refresquen un poco, que eso también es otro de los problemas, ¿no? No las máximas y no las mínimas también.
Claro, claro, sí.
Es decir, uno puede tener 40 grados al día, pero si la noche baja por encima de los 20 grados, por ahí se soporta más, ¿no?
Sí, sobre todo el tema del calor que se siente en las propias casas, ¿no? Que uno entra y no refresca absolutamente nada. Y estábamos contando que hoy a la madrugada, pasada las 12 de la noche, 12 y cuarto más o menos, la temperatura en Merced era de 31 grados y la sensación térmica de 33.
Exactamente, sí.
Una locura.
Y digamos, eso es lo que llama la atención, ¿no? Uno puede tener una amplitud térmica en esta época, decir, bueno, de tener días muy calurosos, pero después a la noche refresca, o tener dos o tres días con estos calores y después nuevamente una temperatura más fría, pero lo que llama la atención es la cantidad de días consecutivos, ya digo, con temperaturas máximas muy altas y los promedios muy altos. Uh-huh. Lo quiere decir que las mínimas también son altas.
Sí,
y eso es lo que nos permite descansar bien, refrescarse, bueno. Y todos los problemas asociados, nosotros lo vemos más en el impacto en las plantas, en los animales, digamos, en la producción agropecuaria. Y bueno, también el tema de nuevas plagas, insectos, que tiene que ver con todo este cambio en las temperaturas, ¿no?
Vamos por parte, para terminar con el tema de la temperatura, ¿se tienen registros acá en Mercedes? Porque ayer estaba leyendo por la noche que decía que esta ola de calor es superior a cualquier otra que haya sucedido en la historia del país, al menos después del año 1906, que imagino que para atrás no hay registro directamente.
Ajá.
¿Acá en Mercedes se tienen registros?
Se tiene registro de 1970, la época. Lo que se puede decir es, yo lo que te puedo decir, la normalidad que uno ve, por ejemplo, para marzo, es una época donde los promedios históricos de temperatura están en 20 grados, promedio, ¿no? Y hoy, si uno ve los registros, los últimos 15 días de marzo, estamos casi en 30 grados.
Claro.
28, 30 grados de promedio. Por lo menos de ese registro que tenemos, para la época, sí, es uno de los registros más altos. No me haría decir que la ola de calor más larga, la verdad que esos datos los desconozco. Pero comparando los diferentes marzos, las diferentes épocas, para la misma época, y se nota una diferencia importante.
Si no es récord, está ahí cerquita, ¿no? Si no es récord, está ahí cerquita, pega en el palo.
Exactamente.
Claro, sí, entiendo, sí. Entiendo. Bueno, y el tema rural, el tema semirural, la gente de las quintas, los árboles que se secan, las plagas que aparecen, eso también es una cuestión que viene trabajando el INTA, ¿no?
Claro, nosotros, digamos, siempre yo comento que no somos climatólogos ni meteorólogos, sí. Pero bueno, como trabajamos al aire libre, el impacto que tienen las precipitaciones, las temperaturas, las heladas sobre los cultivos, sobre los forrajes que consumen los animales, sobre las plagas, nos interesa mucho desde ese punto de vista, ¿no?
Sí. Bueno,
la situación de lo que es cultivos en la zona, la verdad que es muy difícil, los cultivos están en un ya venían golpeados con la sequía, pero digamos, tenemos pocas precipitaciones para esta altura del año. Es muy difícil que se recuperen algunos cultivos. Algunos pueden llegar a compensar con lluvias a partir de ahora, pero el impacto va a ser muy fuerte, principalmente en maíz y soja, que son los cultivos que más se siembran en esta zona, ¿no? Uh-huh. Están muy golpeados por la sequía. Esta ola de calor también afecta, estas altas temperaturas sumadas a la sequía, también afectan el rendimiento de las plantas. Entonces, desde el punto de vista de los cultivos, la verdad que el panorama no es muy bueno. Y en cuanto a la ganadería, que se alimenta de forraje, ¿no? Hablamos de pastizales, alfalfa, etcétera, se encuentra en el mismo estado que los cultivos, ¿no? Con poco crecimiento, poco desarrollo, todo vinculado a la gran sequía, y ahora se le suma el impacto de la temperatura.
Ignacio, ¿cuántos años hace que sos ingeniero?
2010, hace
13
años.
Es decir, 13 años. ¿Esta situación no la viste nunca?
Mire, yo esta situación no la vi nunca, pero uno habla con gente que tiene más experiencia que uno, con productores de la zona. Otra vez hablaba con un productor que tiene 92 años, y bueno, desde chico viviendo acá de Mercedes, desde chico produciendo, y le preguntaba, y según él me cuenta, dice que él nunca vivió una situación de esta magnitud. Que siempre, obviamente, siendo productor agropecuario, siempre hubo sequías, siempre hubo inundaciones, pero no al extremo de lo que está viendo ahora. Y uno escucha o se junta con otros productores y la visión es la misma, ¿no? Uh-huh. Obviamente yo en el poco tiempo que tiene, tengo como ingeniero relacionado a la producción, aunque uno conoce, sí, la verdad que del tiempo que tiene uno como profesional nunca se vio con esta magnitud. Sí, uh-huh, hubo sequías, sí hay inundaciones, pero la diferencia es la magnitud y la duración en el tiempo. Uh-huh. Ya casi 3 años con precipitaciones por debajo de lo normal, ¿no?
Y uno cuando se pone a hablar con gente del campo, lo primero que te dicen, la que se viene, y la que se viene tiene que ver con animales flacos, que no tienen para alimentarse, como bien recién decías, problema con el crecimiento de la soja y del maíz, que está con exportaciones, y por el otro lado el tema del precio de la harina y del pan. ¿También ustedes están analizando esa situación o ven que se viene una situación bastante complicada para los argentinos, más de la que aún tenemos?
Yo no sé si es porque uno a veces, al estar mucho en el medio y muy relacionado, es un tema que lo habla permanentemente. Yo me da la sensación de que está fuera de la agenda de discusión este tema, y que el impacto que va a tener va a ser muy importante. Lamentablemente, ojalá me equivoque, pero me parece que no estamos teniendo a veces quienes están por fuera del sistema agropecuario, o a veces los medios de comunicación no están relevando la información y teniendo una perspectiva del año que se viene, porque como bien decís vos, yo te cuento, en ganadería, por ejemplo, ya en el año pasado uno podía notar que por ahí que el precio de la carne estaba accesible, pero eso se relaciona a que se vendieron muchas madres, se vendieron mucho ganado en pie, porque los productores no tenían pasto para darle comer,
claro,
sumado a la mortandad de animales que hubo. Bueno, eso va a repercutir el año que viene, que vamos a tener menos animales, que van a producir menos cría, vamos a tener menos terneros y menos novillos. Sumado a que no va a haber maíz, tampoco hay rollos ni de fardo ni de pasto, porque el crecimiento del pasto, bueno, uno lo ve, por recién mencionaba las quintas, cualquiera que tiene un patio, una quinta, ve cómo está su pasto, bueno, imagínese en una producción ganadera.
Sí, claro.
Así que desde el punto de vista ganadero vamos a tener un impacto seguro, porque después el poco maíz que se va a producir va a tener un valor elevado para darle de comer a los animales. Uh-huh. El maíz impacta en la cadena, tanto bovina, en la cadena avícola, le sumamos otro asterisco. La producción aviar está pasando por un momento de mucho problema con la gripe aviar. Otro asterisco, hay mortandad de aves, no se sabe qué va a pasar acá un tiempo. Y los cultivos, por otro lado, como la soja, que generan un ingreso importante en divisas para compensar quizás algunos de estos problemas, tampoco va a ser un gran año. Así que yo lo veo con bastante preocupación.
Sí, sí.
A nivel de país, a nivel Argentina, más allá del productor agropecuario, que obviamente el afectado número uno, pero cuando uno lo ve a nivel país, yo creo que nos espera un año complicado. Ojalá me equivoque y que sea, pero bueno, uno se tiene que preparar para las peores perspectivas, ¿no?
Sí, claro, sí, sí. Y encima, como si fuera poco a estos inconvenientes, el tema de las plagas que van apareciendo, ¿no?
Claro, estos desbarajustes, digamos, lo que hace es que también impacten en las plagas, en los predadores, digamos. Nosotros estamos, en general, los insectos en equilibrio en un ambiente determinado, y cuando ese equilibrio se rompe, y en ese equilibrio empiezan a generarse complicaciones que por ahí no habían. El famoso insecto 7 de oro, no sé si lo han visto, pero ese
está por todos lados,
negro, con manchitas amarillas que suele estar en las flores, en los jardines, que se hacen grandes, como que se juntan todos con mucha densidad sobre las plantas, que apareció en este tiempo, que no aparecía con esa magnitud. Bueno, tiene que ver con esto, con la falta de predadores, con la sequía, con las altas temperaturas. También ahora que está de moda el trips, que apareció en las piletas y en las plantas, esos bichitos negros muy diminutos que aparecieron hace en estas semanas también a molestar a la gente. Bueno, tiene que ver con esto, con este impacto de este cambio de clima abrupto que estamos teniendo, ¿no?
El trips por ahí es más molesto, pero los escarabajos, los siete de oro, sobre todo se amontonan en frutas y comestibles para las personas. ¿La gente puede comer las frutas que tienen estos bichos, estos escarabajos?
Sí, lo importante es, obviamente, limpiar que no esté el insecto en sí. Si el insecto no está, se puede comer tranquilamente. El insecto en general lo que busca es polen. Tenemos poca floración. Justamente a esto iba con el equilibrio, ¿no? Pocas floraciones por la sequía. Entonces, al haber pocas floraciones, los insectos se tienen que, distribuir en los lugares donde pueden tener algo de alimento, y ahí es cuando se amontonan y se generan esas, como esas pelotas que uno ve encima de un fruto o de una flor.
Sí, sí.
Lo recomendable es, obviamente, limpiar bien la fruta y consumirla. No genera ningún tipo de toxina, nada, pero sí, el problema es consumir el insecto. Por eso, el 7 de oro fue un problema para la ganadería, porque la vaca, cuando consume, por ejemplo, una alfalfa, no distingue entre insecto y hoja y consume todo junto. Y el insecto tiene una toxina que puede afectar al animal. En el caso del ser humano, es como más difícil que lo consumamos, ¿no?
Claro.
Entonces no sería un problema. Sí, por eso ya tiene mascotas, en ese sentido, tratar de que no las consuman. Si por ahí caen al agua o algún lugar así, evitar que las consuman, ¿no?
Claro, listo. Y también han aparecido lagartijas, que yo nunca había visto acá en Mercedes, por ejemplo, en las paredes.
No, la verdad que ahí no sabía que habían aparecido lagartijas.
Sí, 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 sí.
No, no, no lo he visto.
Chiquititas, que son inofensivas, sí, lógicamente.
Sí, sí, que son bien pequeñas.
Sí.
No, la verdad que no había, pero tampoco me sorprende. No la he visto, pero no me sorprende. También puede ser. Pero bueno, tiene que ver todo con este desbalance que hay, que vamos a ver fenómenos nuevos. Estos impactos, así como nos impacta a nosotros como seres humanos estos calores, nosotros parece que no, pero cambiamos las actividades a partir de esa temperatura.
Ah, no, seguro. Hasta el humor nos cambia, ¿no?
¿Cómo?
Hasta el humor nos cambia.
Todo nos cambia el humor, nos cambia la planificación que nosotros teníamos, y no sé, si teníamos que hacer un viaje a Buenos Aires para un chequeo, por ahí decimos, hace mucho calor, lo dejamos para otro momento, y los chicos en la escuela lo mismo. Y bueno, y imagínese ese impacto también, pasan los animales, que toman otra costumbre o que no puedan desarrollarse, y bueno, te generan estos desbalances que, que producen estos efectos, que en general tampoco es para entrar en pánico, son de corta duración, y por ahí se alteran en un primer momento cuando uno ve tanto insecto como este 7 de oro, o como el trips, el piojillo famoso, pero después en un corto lapso en general se tienden a equilibrar y tienden
a desaparecer.
A desaparecer o al menos a disminuir su presencia.
Ignacio, ¿cómo andás? La doctora Rielfo te saluda. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Un gusto.
¿Todo bien? Bien. Sé que por ahí no es momento para decirlo con esto de las altas temperaturas y demás, pero el INTA ahora está trabajando en el tema también de las semillas, de lo que es otoño-invierno.
Sí, bueno, me das el pie también, que siempre es un tema que por ahí la mayoría de la gente de la sociedad que vive, que tiene su huerta en las casas, le interesa saber del programa. El programa Pro Huerta, nosotros manejamos de INTA y inicia la entrega de semillas el próximo martes.
Bien.
Esa es la fecha, nosotros tenemos en el Facebook, que es donde anunciamos las entregas, los lugares de entrega que va a haber. El martes próximo iniciamos lo que es la campaña otoño-invierno, todas las semillas de otoño-invierno, y ahí dentro de la página de Facebook, bueno, decimos bien los horarios de entrega, los lugares y todo. Siempre destacamos que Pro Huerta está destinado a familias vulnerables, pero así que bueno, es un programa que ya hace 30 años que está funcionando y sabemos que mucha gente está esperando y nos demanda las semillas, ¿no?
Bien, que van a tener un trabajo extra, ¿no? Si sí, sigue sin llover, va a ser complicado, pero...
Sí, lo que vamos a tener que hacer es regar bien la huerta, ¿no? Cuando tengamos claro. La semilla, eso sin duda.
Si tenemos agua.
Con estos días de temperatura y falta de agua, que uno lo nota en los suelos, hay que intensificar los riegos.
Ignacio Zunino, te agradecemos muchísimo el contacto telefónico, es muy amable y muy completo.
No, gracias Marcelo, un gusto y bueno, un saludo para toda la audiencia.
Dale, buenos días. Era el titular del INTA que pasó por los micrófonos de Dato Posta Radio. De un tema que queríamos charlar era el tema de la sequía, el tema del calor, qué pasa con las plagas, bueno, más o menos nos desasnó de todo. Y también de lo que se viene, que va a ser compliquetti.
Y el título es que no va a ser un buen año, claramente. En general, ¿no?
Un buen año no, va a ser malo.
Malo, bueno. Ahí está.
¿Sí? Imagínate, sin animales.
Sí, con poca precipitación. Por el momento, poca lluvia.
Ya, no, pero va a volver. Ya,
sí, bueno.
Ya terminó el fenómeno.